COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Recibe los saludos de Emilio Guerrero acompañándote a través de los diales del deporte malagueño. Ya sabes, esos diales de COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Hasta las 4:30, como cada lunes, te acompañamos con la última hora del deporte malagueño en esta jornada de lunes 14 de febrero. Espero que todos y todas hayan cumplido con sus respectivas parejas en este día de los enamorados, en este día de San Valentín. Nosotros lo que siempre tenemos el compromiso de darte cariño, amor y muchas noticias en este tramo horario, ¿eh? Hasta las 4:30 de la tarde, en un fin de semana que no ha sido demasiado amoroso ni para el Málaga ni para el Unicaja. El Málaga caía derrotado 0-1, sigue en sí enamorar a la afición el equipo malagueño, que se está metiendo en un jardín donde esperemos que pronto encuentre las flores, porque ahora mismo está solo 6 puntos por encima de la zona del descenso. No gana el Málaga en casa desde el 20 de noviembre. Y la última victoria, hay que remontarse a ese partido pírrico frente al Alcorcón. No son buenas las sensaciones del Málaga Club de Fútbol. Y viendo de dónde partía el Unicaja de Málaga, pues ayer sí que pudo enamorar a sus aficionados. Le plantó cara al Real Madrid, lo tuvo contra las cuerdas. En el debut de Ivón Navarro se vio aire fresco en el Martín Carpena. Perdió Unicaja frente al Madrid por 91-92. Lamentablemente no se pudo conseguir esa victoria, pero insisto, se vio otra cosa en el equipo malagueño. Ojalá esto no sea flor de un día. La respuesta la vamos a tener pasado mañana frente al Fuenlabrada. Veremos si es efecto gaseosa o no la llegada de Ivón Navarro. Ayer salimos satisfechos del Martín Carpena, pero ojo, también recuerdo el partido de Copa del Rey de Fotis Cacicares en Unicaja, nada más llegar, que estuvimos a punto de eliminar al Fútbol Club Barcelona, con Brizuela metiendo 33 puntos y estando encarnado en el cuerpo de Marcus Braun, y al final, fíjense lo que ha sucedido. Así que, piano, ilusionado, pero vamos a ver si esa reacción tiene continuidad en los próximos meses. Y las que nos siguen enamorando, estas chicas son impresionantes, las Panteras, el Costa del Sol Málaga. Ya están en semifinales de la IHF European Cup. Pasaron por encima del equipo islandés del Beste Manager. Y ahora les aguarda en semifinales un equipo de Eslovaquia o un equipo de Serbia. Así que muchos argumentos los que nos van a llevar juntos hasta las 4:30 de la tarde. Vamos a conocer lo que es noticia en esta jornada de San Valentín, esta jornada de los enamorados, en esta jornada de lunes 14 de febrero. Bienvenido, bienvenida. Ahí está el tío con un clavel en la solapa, respirando amor y con corazoncitos alrededor de su cabeza. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes. Así estamos, efectivamente, en este Día de los Enamorados.
Sí, tiene mucho amor que dar todavía, ¿no?
Hay que enamorarse de la vida, Emilio, eso es lo principal. Luego ya el resto ya vendrán. Los amores personales son importantes, los amores personales son importantes, pero lo más importante es enamorarse de la vida, del día a día.
¿Has encontrado el amor, Javi?
Ahí estamos, Emilio. ¡Ojo! Esto es el programa que, ¿te acuerdas cómo era?
Aquí hay tomate.
Eso. Lo que necesitas es amor.
Eso es. Que presentado por Jesús Puente.
Gracias. Sí,
señor. Los chavales de 20 años de ahora no sabrán de qué estamos hablando nosotros.
Bueno, tú no lo puedes ver porque está en los estudios centrales de COPE Bautista, pero el que viene de rojo pasión es Enrique Ortido. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
No te reborices porque eres así. Tú tienes también mucho amor que dar, ¿no?
Yo sí, pero yo cumplo por la noche. Todavía de momento.
¿Pero vengo con tartas de corazones y esas cosas o no?
No, el brownie de corazón. De fresa de Chador Iñaki, eso es inigualable, eso es inigualable. Yo de otra manera, pero sí, hoy es más de velada, ¿no? Es día de velada.
Del violín y esas cosas, ¿no?
Pero poquita, sí, de mariachi, de cosas de estas. Pero poca cosa que mañana hay que currar.
Eso es. Bueno, pero siempre hay que cumplir.
Hay que darlo.
Y cumplan con Javier Bautista las parejas y con Enrique Ortiz, por favor.
Eso, que siempre que se también habla, eso, viceversa también, bien recibido todo.
Hay que cumplir.
¿Y tú qué?
Yo con el violín, como claro, tú pues, bien
claro,
sabes.
Claro.
Con el
afinando
violín,
ya.
Afinando, bien, mi bien, pajarita bien. Roja y todas estas cosas. Sí. Yo soy bien. Todo un gentleman, hombre. Todo un caballero. Bueno, el que sí que renueva y firma su compromiso con el Málaga, Javi, lo adelantabas en la jornada de ayer, es Luis Muñoz, que va a ser malaguista al menos las próximas tres temporadas, ¿verdad?
Sí, se puede decir que Luis Muñoz jura amor al Málaga, ¿no? Porque el capitán malaguista va a firmar esta tarde Creo que después del programa, Emilio, fíjate tú, su contrato con el Málaga, sí, a las 5 de la tarde va a renovar su compromiso como malaguista. Ya saben que Luis Muñoz seguirá siendo la bandera del nuevo proyecto del Málaga por 3 temporadas. El canterano espera reaparecer cuanto antes, sobre todo antes que termine la temporada, entre abril y mayo, más o menos. Así que todo ya está predispuesto para la firma de esta tarde.
Seguro que fue una condición. Yo firmo, pero después de escuchar Deportes Cope Málaga.
Efectivamente, sí. No, no hay nada que hacer, claro que sí. Bueno, vamos con el Málaga, con lo deportivo, porque Enrique mejora pero no termina de ganar.
Sí, el equipo compitió la verdad que bien ante todo un Almería, pero no le dio para vencer al segundo clasificado, al conjunto almeriense. Recordar que el Málaga no gana en la Rosaleda desde el 20 de noviembre y ahora mismo está colocado 6 puntos sobre el descenso. A pesar de la derrota del sábado ante la Almería, Nacho González se marchó contento después del partido.
Es un partido muy equilibrado, cosa que me hace estar satisfecho, ¿no? Porque es un equipo con un gran calidad, ¿no? De medio de campo hacia arriba y bueno, en cualquier acción te puede hacer el gol, como así ha sido, ¿no?
Reflexivo Nacho González, ¿eh? Habla pausado, tranquilo y muy muy reflexivo. Me gustó la rueda de prensa que dio el técnico del Málaga. Un Málaga que muestra mayor solidez, Javi, pero sigue nulo ante el
sí.
gol, ¿eh?
El Málaga es el tercer equipo más goleado de segunda, el quinto menos goleador. Se necesita un cambio de inercia para no complicar la temporada. Recuerden, el Málaga está 6 puntos por encima del descenso. Dani Barrio, que regresaba a la Rosaleda, cree que el gol de la Almería, sobre todo, es un acierto del rival. Dijo, por ejemplo, Nacho, que fue talento.
Que es un gol que a veces estos a veces se basan en errores y se aprovechan, pero creo que es más mérito del rival. El balón que le ponen a Portillo, el centro que pone Portillo a Sadik, es de primera división y al final creo que es más mérito de ellos. Es una pena porque hemos defendido muy bien todo el partido y al final viene de una pérdida nuestra en la que al final lo aprovechan, van arriba por algo y te quedas con esa sensación de hostia, con lo bien que hemos estado, con lo bien que hemos mejorado tácticamente en defensa y al final en la mínima que tienen, sacan la calidad y se llevan el partido.
Pues es lo que dice Dani Barrio en su regreso a la Rosaleda, a la portería del Málaga. Y ojo, porque la Real Sociedad B aguarda en el horizonte, ¿eh?
Es a priori un rival, la verdad que propicio para remontar el vuelo malaguista, el filial Donostierra. La Real Sociedad B es penúltimo clasificado, juega, por cierto, esta noche ante la Ponferradina. Y por otro lado, pues en lo deportivo, Pei Werner, recuerden que sancionado por acumulación de tarjetas, será baja en el Málaga, que eso sí espera el regreso de Juande en esa defensa. Javi Jiménez cree que el equipo está mejorando poco a poco.
Que independientemente del resultado de perder o ganar, también tener esa capacidad de hacer autocrítica pues para seguir solucionando esas pequeñas cosas que pues en momentos puntuales pues nos merman un poco.
Bueno, lo que dice Javi Jiménez. Y ojo a esta noticia que puede ser importante. La Junta de Andalucía a favor del 100% de los aforos en recintos deportivos.
Así lo ha explicado el consejero de Salud, Jesús Aguirre, hoy, que se muestra además partidario de la vuelta total del público a los recintos deportivos. Actualmente, recuerden, los aforos están en 85 los espacios abiertos, es decir, los estadios, y en 80 en recintos cerrados. Esto es lo que cuenta Jesús Aguirre.
Consejo Interterritorial, que tendremos el miércoles, ha convocado Pérez. Todavía no se ha convocado, es decir, no me ha llegado la convocatoria, no sé el orden del día, pero ahí sí vamos a plantear lo que está planteando Andalucía de normalizar los estadios de fútbol, tanto interior como exterior, los eventos deportivos, normalizarlos. Y normalizarlos significa la petición que hemos hecho nosotros de que no haya ninguna limitación de aforo.
Bueno, las palabras de Jesús Aguirre, hay que agudizar mucho el oído, muchas veces sí, escuchando sí. Al consejero de Salud.
Pero clarito es,
Ha sido clarito, ha sido clarito. Y los pajarillos por al lado también muy muy,
¡Andalú!
Muy muy bonito todo, muy bonito todo. Bueno, en baloncesto ilusionante el estreno de Ivón Navarro en Unicaja, pero se salda con derrota.
Sí, otra actitud, lo decías antes, ¿no? Pero al final acabó derrota. 91-92 frente al Real Madrid. Es cierto que Unicaja tuvo contra las cuerdas al líder de la ACB e incluso llegó a ir ganando por 7 puntos. Sertel y Caser fueron claves para impedir la derrota de Unicaja, que dio una imagen, la verdad, que muy diferente. Ivón Navarro, el nuevo entrenador de Unicaja, dice que ahora lo que toca es ganar al Fuenlabrada.
La experiencia me dice que solamente el cambio de entrenador ya es un revulsivo para un equipo, ¿no? Me ha tocado a mí estar en casa y verlo desde mi casa, ¿no? Y ves que hay una reacción, pues porque al final simplemente es una forma diferente de hablar, una forma diferente de hacer las cosas, y eso, bueno, ya supone el cambio y ya te despierta, eso es evidente, ¿no? Lo que he hecho con el resto del staff es intentar que el equipo no esté tan triste. No cosa está clara, ¿no? Si estás en el Carpena y hay la gente que había hoy y el ambiente que había hoy, ¿no? Y un poco esa retroalimentación de la gente con el equipo, todo es mucho más fácil. A mí, bueno, tengo bastantes ganas de ver al equipo fuera de casa en una cancha como Fuenlabrada. Eso es lo que quiero ver. Quiero ver que el equipo sea capaz de hacer lo que ha hecho hoy en el Carpena con nuestra gente. Quiero verlo en el Fernando Martín.
El miércoles te lo contaremos a partir de las 7 de la tarde, ese partido entre el Urba Fuenlabrada y el Unicaja de Málaga. Se vieron cosas diferentes, nuevos roles, Javi, y sí, nuevo estilo en el equipo malagueño.
Por ejemplo, Jonathan Barreiro de 3, Enzosa de 4 y Guerrero de titular, más una mejor circulación y mayor fortaleza defensiva en lo que se pudo ver en este nuevo Unicaja. Barreiro, que firmó su mejor partido de verde, habla de la llegada del nuevo técnico.
Creo que para llevar tan poco tiempo pues nos estamos adaptando, ¿no?, a lo que nos pide, pero bueno, como habéis visto, pues tenemos ganas, tenemos ilusión de seguir creciendo y sobre todo pues darle alegrías a toda la gente.
¿Ha cambiado? ¿Qué os ha pedido lo de Ibum?
Bueno, un poco lo que habéis visto, ¿no? Más intensidad, un equipo agresivo que corre la pista y sobre todo mucha defensa. Creo que es vital para ganar partidos, sobre todo equipos contra equipos tan físicos como el Real Madrid, y creo que hemos dado un paso adelante, pero hemos puesto un ladrillo y hay que construir una casa, así que poco a poco, y porque bueno, estamos contentos.
Las palabras de Ivonne Navarro en el micrófono de COPE Málaga. Y el balonmano femenino, que sigue dando que hablar, el Costa del Sol Málaga, ya está en semifinales de su competición de la IHF European Cup.
Doble triunfo este fin de semana ante el Venta Manager de Islandia por 23-34 en el partido del sábado, y ayer domingo 34-27, victoria del conjunto malagueño, que jugarán en semifinales ante un equipo serbio o un equipo eslovaco. Suso Gallardo, el entrenador, se muestra contento por el trabajo hecho por las suyas.
Es la cuarta participación en una competición europea, la segunda vez que pasamos a unas semifinales, ya estamos entre las cuatro mejores de Europa. Creo que, vuelvo a insistir, lo dije cuando pasamos a la fase final de la Copa de la Reina, se está haciendo un trabajo que parece que ya es algo habitual y parece algo normal, y creo que lo que se está consiguiendo es algo muy grande, y que a lo mejor el día de mañana, que ojalá sigamos haciéndolo siempre, cuando no se consiga, se pondrá en valor.
Bueno, pues es lo que dice Suso Gallardo. El balonmano, también hay que decir que el Iberoquino Antequera sigue sin ganar. Perdió 32-22 frente a La Rioja, y nuestro Trops Málaga, que tuvo una oportunidad para ya certificar su pase a la fase de ascenso, pero cayó derrotado frente al Ibiza por 30-24. Si este fin de semana ganan al Sarria y empata frente al Alarco Ciudad Real el equipo ibicenco, ya estará el equipo de Quino Soler en esa fase de ascenso. 13 sobre las 3 en punto de la tarde. Esto nos dice en el Deporte Malagueño. Te lo contamos como siempre y cada lunes hasta las 4 y media de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
...2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde... ...2022, Andalucía decide, con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
En Restaurante Los Reyes hemos preparado el mejor menú para que te vuelvas a enamorar. Los días 11, 12, 18 y 19. En Restaurante Los Reyes.
¿Quieres hacer una escapada? Kobei te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobei, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobei.com.
Ay, el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu Seat Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
Ven a verlo a Seat Cormosa, en Avenida Carlos Haya 93.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
16 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, motivo de debate cada lunes. Abrimos nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Los lunes, como siempre, Javi, venimos con encuesta.
Sí, efectivamente, Emilio, dices bien. Estamos haciendo, como cada fin de semana, la encuesta después del partido del Málaga. Y ahora estamos preguntando quién fue el mejor del partido Málaga-Almería. Hemos puesto 4 jugadores. Como verán, no hay ningún delantero, ningún mediocampista, solo es casi. Porque es que el equipo arriba fue nulo. Atrás sí estuvo bien. Y hemos puesto a Dani Barrio como portero, lateral izquierdo Javi Jiménez, central Peibernes y el mediocentro es casi. Bueno, pues gana Peibernes, el central francés, la verdad que marcó bien. Estuvo bien con Umar Sadik. Es verdad que luego en la marca falla con Lombán, pero en el gol es talento también de la Almería arriba. Peibernes gana con 35%. Javi Jiménez, el lateral que volvió al equipo titular, un 32%.
A mí fue el que más me gustó del Málaga.
Sí, sí, sí. Javi Jiménez un 32%, muy igualado con Peibernes, por tanto. Y a partir de ahí ya más distanciado, Dani Barrio con un 19% y es casi con un 14%. Cau Málaga dice, para mí fue Javi Jiménez muy por encima del nivel de Cufré, con mucha entrega y incorporaciones al ataque. Dice Carlos Malaguita, pues para mí fue Antoñín. Y otro dice por aquí, me gustó mucho el central Peibernes, a ver qué pasa el sábado. Pues sí, tiene un problema. Dice Nacho González, después del partido, dijo que Juan está para jugar, que va a jugar, así que en principio sería Juan de Lombán.
Bueno, pues a ver lo que ocurre, cómo va esa semana. Ojalá pueda estar Juan de en ese eje de la zaga en Anoeta frente a la Real Sociedad B. Venga, puedes votar en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. ¿Quién fue el mejor para ti del Málaga frente a la Almería? Como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 18, también activamos el sistema de audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena COPE. Enhorabuena por el programa.
Gracias.
Nada, lo del sábado, pues es más de lo mismo otra vez. Entonces, pues este entrenador dice que está haciendo el equipo desde atrás, pero el gol que nos meten, eso es para mirárselo. Para mirárselo. Yo recuerdo hace muchos años, en los 70, que había entrenadores, no todos, pero había entrenadores que le decía al jugador, se lo digo porque yo he jugado al fútbol, entonces le decía al entrenador, mira, tú hoy vas a jugar, pero como si no fuera a jugar. ¿Y por qué? Porque vas a marcar al 9, y no quiero que te despegue, que estés pegado a él como una lapa. Y eso es lo que tenía que haber hecho este entrenador, porque sabía que no la iba a meter, que no la iba a colar. El Sadik, el morenito, no la iba a colar, efectivamente. 2 metros solo. O sea, se podía haber encendido un cigarro y todo y le daba tiempo. O sea, eso no tiene perdón. En fin, por lo demás, pues encomendarnos al cautivo y que sea lo que Dios quiera. Saludos.
Pues muchas gracias, hombre, por el mensaje. Abiertos quedan hasta las 4 de la tarde en el 650-564-504.
Venga, cumple, Enrique, cumple. 3 y 20
Venga,
de la tarde.
Vamos para allá,
cumple.
Vamos a por ese corazoncito de brownie. Pero antes, el postre de todos lo esperan. Pero aquí, el menú que te ha preparado a señor Iñaki para celebrar San Valentín es un auténtico espectáculo. Mira, para empezar, es decir, como entrantes tienes 2 ostras, foie a la sal, estofado de buletus, medio pulpo a la brasa y medio atún en escabeche. De principal, pues 2 cositas, bacalao al pilpil y solomillo con foie. Ahí viene ahora, sí, el postrecito, ese corazón de brownie fresas, todo esto que te cuento, además con bebida incluida, por tan solo 99,50. Ah, por cierto, nada más llegar, de bienvenida, ahí tienen a bien los amigos de Asador Iñaki de darte una copita de cava y un clavel. que prefieres todo este gran menú comértelo tranquilo en casa. Sin ningún problema, quédate en casa porque Asador Iñaki te lo lleva con su servicio delivery. Los Valentine's Days, pues vívelos con Asador Iñaki. Estás a tiempo de vivir y de disfrutar este super menú con los amigos de Asador Iñaki.
Claro que sí, ahí en calle Ayala 3840 y la despensa en calle Héroe de Sosto. A 3:20 de la tarde, venga, rápidamente, última hora del Málaga Club de Fútbol y enseguida con la tertulia. Ahora habrá tiempo de analizar en la tertulia ese partido del Málaga frente al Almería. También las noticias que están englobando al conjunto blanquiazul. Pero Javi, la noticia del día va a ser la renovación de Luis Muñoz, el culebrón de la temporada que llega a su capítulo final.
Sí, llega a su capítulo final. Ya está aquí su agente Gelu Rodríguez. Ya estaba todo pactado y hablado. Se le sube el sueldo, se le sube la cláusula, que se va a colocar ahora en 8 millones de euros, me parece. Sube de 7 a 9. Y bueno, le sube el contrato, evidentemente. Va a ser uno de los mejores pagados de la plantilla. Y lo más importante es que le amplían el contrato 3 temporadas más. El jugador terminaba contrato este verano, el 30 de junio. Este año ha sido en blanco por la mala fortuna de la lesión en el cruzado. Y entiende el Málaga que con este tipo de jugador que estaba creciendo mucho en el Málaga, pues puede crecer la piedra del próximo proyecto. Claro, Emilio, si nosotros echamos la vista atrás, y es verdad, y esto es palpable, sin Luis Muñoz en el momento en que cae, el equipo pega un bajón increíble. O sea, ustedes dirán, bueno, pues sí, Luis Muñoz no es goleador, pero la llegada que tenía arriba, el box to box, el defensa-ataque, lo que sostenía en medio campo junto con Alberto Scassi, era tan importante como la solidez que tenía el Málaga. Fue caer Luis Muñoz y a partir de ahí, una lesión tras otra, mala suerte, no se encontraba a los 11 y además, bajón también de rendimiento de muchos de los compañeros, ha hecho que el Málaga esté ahora mismo donde está. Que yo sigo diciendo, y ahora lo vamos a debatir en la tertulia, Emilio, que no se va a complicar la vida, que el Málaga al final va a cumplir el objetivo, que es quedar en mitad de la tabla. Pero cuanto menos la dinámica, evidentemente, pues
es muy peligrosa, ¿eh? Claro. Sí, es muy peligrosa la dinámica. Ha habido cambio de entrenador, 3 partidos, 1 punto de 9. Todo el mundo habla de mejoras y de solidez y todas estas cosas, pero la realidad es palmaria, 1 punto de 9. Solidez defensiva, pues han encajado 5 goles también en 3 partidos. El otro día te marca al final Sadik, que sí, que el pase a la espalda de los centrales, que el centro de Portillo es de primera división y todo lo que te quieran, pero acaba marcando Sadik, como ha dicho el oyente, completamente solo. Y luego, excepto la ocasión clara, es así, de Antoñín en la primera parte, tampoco es que el Málaga tuviera ocasiones claras para ganar el partido, por lo menos para empatarlo. La verdad es que es muy, muy preocupante. Y además, preocupante ver el estado de forma de algunos de los jugadores del Málaga, que me preocupa
de casi todos,
bastante,
Emilio.
Me preocupa
de casi todos.
Mucho. Por ejemplo, se producen los cambios para activar el equipo y demás, y entra Kevin, que fuerza una falta, pero no es ese jugador eléctrico que nos maravilló a todos al principio de temporada. A Sekou le da un pase 2 metros por delante y no es capaz de llegar a esa pelota, llevando 5 minutos en el campo. Brandon, que siempre era agitador y demás, cuando también entra la segunda parte, pasó de puntilla, intrascendente por el partido. Luego de los jugadores del equipo titular, bueno, pues cumplieron. Sí, vimos a Antoñín, que sí está mucho mejor de cuando llegó al Málaga al principio de temporada, pero ni Scassi es el Scassi a lo que nos tenía acostumbrado, y eso que no hizo un mal partido. Ramón creo que tiene que dar mucho, mucho más en este Málaga Club de Fútbol. No puede perder esos balones que ya nos costaron goles, por ejemplo, el día del Mirandés, y que a punto estuvieron de costarnos un gol también el día del Almería. Ya lleva unos pocos de partidos en el Málaga, ya hay que exigirle a este jugador como titular en el Málaga Club de Fútbol. Víctor Gómez, que llega a esta línea de fondo, pero que no termina de ser tampoco ese jugador de principios de temporada. Es decir, que sí, que tenemos la plantilla que tenemos, pero que es que los jugadores que tenemos también a día de hoy están, en algunos casos, muy, 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 muy lejos del rendimiento que nos han ofrecido, no en el pleistoceno, ni no vistiendo otras camisetas, sino vistiendo la camiseta del Málaga en la presente temporada. Antes de la tertulia, Javi, y repasar lo que tenemos que comentar, ¿qué es lo que se ha dicho en sala de prensa? ¿Qué dijeron los protagonistas del partido?
Por ejemplo, Nacho González se refirió a que arriba reconoce que hay carencias.
Partido muy bien, defensivamente creo que hemos estado muy bien y ofensivamente es donde tenemos un poco La mayor carencia en estos momentos, que por otro lado ya era previsible, ¿vale? En función un poquito de los objetivos que tenemos marcados, pero vamos creciendo en ese sentido también. Por lo tanto, es una lástima el resultado, que es lo que queda. Pero yo como entrenador me voy orgulloso, como se lo he dicho a ellos. Cuando uno da lo que tiene, compite como ha competido, es duro no obtener premio.
Bueno, eso era lo que apuntaba Nacho González, que es duro después de todo esto decir que no te llevas el premio, pero evidentemente se está construyendo algo, pero claro, a ver si al final no nos va a dar tiempo. Nacho González hablaba de que quizá a lo mejor el empate era lo más justo, y es verdad, ahí yo coincido con el entrenador, porque en general tampoco el Almería llegó a la portería de Dani Barrio, inquietó al rival. Es más, yo creo que dominó el Málaga en gran parte del partido, sin llegar a portería, claro está, lo escuchamos.
Si hubiéramos empatado no hubiera sido injusto, pero es lo que hay, lo que toca y nada, y a seguir, ¿no? Pero yo les he felicitado a los jugadores porque me dice el corazón que tengo que hacerlo, ¿no? Porque están dándolo todo, estamos haciendo cosas entre semana que se está viendo en la competición, y eso es lo que nos tiene que hacer tener esa seguridad. No nos vamos contentos a casa, nos vamos jodidos a casa, porque hemos perdido, no puede ser de otra manera.
Bueno, eso era lo que decía el entrenador del Málaga. En resumen, también dijo que Kevin Medina, que es un jugador muy eléctrico de cuando empezó la temporada, ahora ha bajado tanto que se limita a hacer dos cositas, y por eso ese tirón de oreja del entrenador lo mantiene ahí en el banquillo para que vaya aprendiendo y sabiendo. Yo creo que aquí en este aspecto sí lo está manejando bien el grupo, el entrenador, que está contando con todos. Luego ya cada uno se retrata el mismo. Yo creo que aquí, Emilio, estaremos de acuerdo que el entrenador del Málaga lo está haciendo bien. Está poniendo hasta Sekou, que sabemos que no está. Bueno, pues Sekou quedó retratado el mismo con esos 15 minutos para que él vea la vergüenza de partido que hizo. Así que yo creo que aquí lo está haciendo bien en cuanto a la gestión de grupo el entrenador del Málaga. ¿Y la plantilla? ¿Qué dice la plantilla? Pues la plantilla asume el mea culpa y sabe que esto es una carrera de fondo. Javi Jiménez, de los más destacados, dijo que van poco a poco con la idea del nuevo entrenador.
En ese sentido el equipo poco a poco va encontrando el equilibrio que necesita, y la realidad pues que después de los partidos que llevábamos con los goles encajados, pues creo que estamos haciendo hincapié en ello, y creo que el equipo pues está respondiendo.
Bueno, otro que habla también de cortar un poco la mejora, la sequía atrás, era la de no hacer buen partido, encajar muchos goles, empezar allá a mirar a portería cero, es Dani Barrio, el portero del Málaga, que reconocía una mejora defensiva. Es verdad que ahora el Málaga está más ordenado y está ligeramente mejor que antes.
El equipo ha mejorado tanto en Zaragoza como hoy defensivamente, increíble. A nivel táctico, cuando defendemos en bloque bajo, estamos mucho mejor, se nota en la cantidad de ocasiones que nos ha hecho la Almería, que al final no han tenido unas ocasiones claras para llevarse el partido, salvo la acción afortunada, que es mérito de ellos en el gol, y creo que eso es lo que nos tenemos que agarrar. Luego con balón tenemos que mejorar, hoy hemos estado mejor que en Zaragoza, hemos tenido más opción de tener la pelota, de intentar acercarnos al área, hemos tenido alguna que otra aproximación que no hemos aprovechado. Y creo que también hemos dado un paso adelante en ese aspecto, porque el otro día en Zaragoza es verdad que más fue defender y a la contra. Y al final, pues, esto es segunda división. Tienes que defender fuerte, intentar no encajar goles, intentar volver a tener portería cero, que es algo que nos está costando muchísimo. Y luego con balón, joder, tenemos gente con calidad y al final yo creo que tienen que llegar las cosas.
Bueno, repito, el objetivo del Málaga desde principios de temporada es la de quedar en mitad de la tabla, salvar bien la temporada, no pasar apuros, y si hay oportunidad de pelear arriba, que la peleen, pero si no, la temporada estará bien recibida si se queda en mitad de la tabla. Digo esto porque las tres próximas salidas, son de AUPA. Real Sociedad B es el sábado, luego Amorebieta y luego Fuenlabrada. Esas son las tres salidas, los tres equipos que están abajo. Hablo esto más que nada porque ya estamos mirando más hacia abajo que hacia arriba, evidentemente.
Desde luego que sí. Por cierto, el partido del sábado nos dejó una polémica, creo que innecesaria, por parte del colegiado, de González Esteban. Se iba a guardar y se guardó, entre comillas, un minuto de silencio en memoria de dos leyendas de nuestra ciudad y de nuestro deporte. de Antonio Fernández Benítez y de Alfonso Queipo de Llano. Por parte del speaker se iba a leer una frase de Alfonso Queipo de Llano, pero el árbitro de la contienda, el señor González Esteban, empezó a pitar y a contar el minuto de silencio antes incluso de que el speaker lo dijera en la megafonía del estadio y leyera unas palabras sobre Antonio Benítez y sobre Alfonso Queipo de Llano. Claro, cuando había empezado el speaker, cuando ya el speaker terminó de realizar todo lo que se tenía preparado, el minuto de silencio apenas duró 10 segundos. El árbitro, yo creo que no sé si ha pasado esto alguna vez, sin precedentes ni nada, que un árbitro se lleve una pitada antes de empezar un partido, hay que mirarlo, sin tener nada que ver en lo deportivo. Y me pareció muy feo, muy, muy feo y de muy poco respetuoso lo que hizo González Esteban, el árbitro de la contienda, de no tener ese respeto, de no tener esa memoria a dos leyendas importantes para el Málaga y para la ciudad y para la provincia de Málaga. El Málaga ha tomado cartas en el asunto y ha enviado una protesta formal para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder. Pues me pareció bochornoso e innecesario y completamente evitable lo que hizo el colegiado de la contienda, de verdad.
Ahora le preguntaremos a Antonio Martín Navarrete, pero no sé si se ha pasado alguna vez. Yo del colegiado, también falta un poquito de tacto de los jugadores del Málaga. Alguno debió de ir al árbitro y haberle dicho, oiga, 10 segundos.
Si ya pita el árbitro, ¿ya qué va a hacer?
Pero alguien le debió de decir al árbitro, vuelva usted a guardar un minuto de silencio, que han sido 10 segundos. A eso voy.
Normalmente se suele decir que los minutos de silencio, tal cual, hay propuestas, iniciativas de la Liga que no sea el minuto entero, pero hombre, entre eso y lo que se vivió el sábado fue...
No, 10 segundos, contado, 10 segundos.
Fue lamentable y bochornoso. El Málaga, insisto, que no se ha quedado brazos cruzados y que ya ha puesto una protesta. No sé si servirá para algo o no, pero por lo menos para que se muestre el descontento que vivimos en la Rosaleda con ese bochornoso minuto de silencio. 3:32, mínimo alto en el camino, vamos con la tertulia, el tertulión de cada lunes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hierros Elviso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros Elviso en Avenida Ortega y Gasset 248. En Hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 7, Fuenlabrada Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Pepa Revuelo, Insoex Protección contra Incendios, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Segurisur Sistemas de Seguridad, M Cocinas y Armarios y The Garrison Tavern.
Tiempo de juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:33, antes de ir con los audios de WhatsApp y con la tertulia, llegan como siempre los amigos de Credialpes, que ya sabes que es tu agencia negociadora.
Efectivamente, Emilio, porque estás pensando en hacer reformas en casa, ya sabes que en Credialpes...
No te comas el brownie ahora de chocolate, hombre.
Estamos ricos.
Con el corazón.
Da pena, nada más de verlo da pena comérselo, pero bueno, en Credialpes, que esa gente de Cofidis te dan la solución, porque lo que tienes que hacer es solicitar el crédito reforma más competitivo del mercado, desde el 4,95 TIN y el 5,06 TAE. ¿Cantidades? Pues mira, desde los 4.000 hasta los 60.000 euros y en un plazo de hasta 120 meses. Todo esto que te estoy contando lo hacen los amigos de Credialpes sin gasto de comisión de apertura. Concerta una cita con ellos y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que te surja o que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235. Te están esperando allí también físicamente en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23, y en internet pues tienes toda la información necesaria en su web oficial, que no es otra que credialpes.es. Son agentes de Cofidis y con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
3:35, venga, antes de ir con la tertulia, nos llegan audios de WhatsApp a Mansalva, 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Nos vendían a principio de la temporada que el equipo iba a ser mucho más compensado este año que el anterior, y la realidad es que hay jugadores que no dan la talla. No tenemos delantera, el centro del campo está muy endeble y los equipos con calidad, como pasó con el Almería, nos controlan hasta que en una jugada, realmente un fallo del Málaga nuevamente, como toda la temporada, nos meten un gol. No tenemos capacidad de reacción y esto se repite en todos los partidos. Lo veo mal, ¿eh? A ver si espabilamos y conseguimos por lo menos no descender. Un saludo, gracias.
Un saludo, vamos a escuchar otro que tenemos.
Me gustaría que se comprobara la cantidad de errores y de pérdida de balón que ha tenido Paulino en el centro del campo, que nos han costado goles. El gol de la Almería viene de una pérdida tonta en el centro del campo y no cascan el gol. Y ya le ha pasado bastantes veces. Es un jugador que cara a la galería es muy vistoso, pero de efectivo, salvo los goles que metió al principio, poco o nada.
Pues ese dirigido a Paulina y el último que tenemos por aquí.
Buenas tardes, Cope Málaga, la radio del deporte malagueño. Coincido con vosotros en que el mejor jugador del partido fue Javi Jiménez. El partido en sí fue un truño por donde lo mire para el espectador. Y bueno, es verdad que se mejora algo en defensa, pero yo lo veo muy difícil, ¿eh? Si este entrenador lo que va a proponer es lo que propuso el otro día, si antes necesitábamos 15 ocasiones para meter un gol, ahora que llegamos una o dos veces, lo veo castaño oscuro. No lo veo por ahí. Después no tenemos delantero, el fichaje de Feba y Vadillo, vale, están bien, pero creo que son cromos repetidos, ¿no? El delantero que tenemos, si es Secu Gassama, estamos apañados. No lo termino de ver. Paulino, que estaba muerto, este hombre, estaba pero muerto, lo tuvo ahí hasta los 90 y tantos minutos jugando. Cuando yo lo veía, uno de los cambios primeros que tenía que haber hecho. Además, este hombre, por lo visto, no juega por las bandas. No lo termino de ver. Está bien que vaya haciendo apaños en defensa, pero al equipo le falta mucho más. Y tiene que hacer algo más en ataque. No hace nada en ataque.
650-564-504, ¿eh? Nos siguen llegando audios de WhatsApp, a ver si podemos poner alguno más antes de que termine el programa. Ahora lo que hacemos es abrir la tertulia, el tertulión de los lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Saludamos a Juan de Villena. Juan de, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, compañía, buenas tardes a todos.
José Criado, compañero de Bisoccer. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jefe de deportes del Diario Sur, Sergio Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un punto de 9. El Málaga sigue metiéndose en problemas, a 6 puntos de la zona del descenso. El tercer equipo más goleado, el quinto menos goleador. ¿Estáis también vosotros, como algunos de nuestros oyentes, con mucho, mucho pesimismo con lo que se le avecina al Málaga Club de Fútbol? ¿O creéis que Nacho González realmente va a hacer mejor al equipo?
Hombre, desde luego, optimismo no. Que es lo que me pareció entender al término partido contra Almería. Es decir, el Málaga perdió, que no se pierda esa perspectiva, que perdió contra Almería. Y escuché, bueno, me pareció entender que se había mejorado, que el equipo estaba mejor, que se está avanzando, que incluso el técnico felicitó a los jugadores por la derrota, algo que también me llamó la atención. Y yo creo que ese no es el camino. Es decir, se puede edulcorar la derrota, pero al final es una derrota. Y la realidad es la que es. Desde que ha llegado el nuevo entrenador, el Málaga solo ha conseguido un punto de 9. Es decir, quemar esa bala no ha servido prácticamente para nada, y yo no veo que el Málaga haya cambiado defensivamente. Es verdad que ha mejorado un poco defensivamente, habría que ver si es mérito del Málaga o de mérito del rival, pero no tengo tanto optimismo como entiendo en las declaraciones de los protagonistas, así que no sé si soy pesimista, Me gustaría no serlo, pero optimista no soy. De lo...
Venga, ¿quién rompe el fuego ahí?
Yo estoy como José también, y aparte con el inconveniente que ahora el Málaga tiene dos salidas de rivales. Uf, pues... Bueno, tiene esta primera, la de la Real, que se me antoja que le van a coger la B en el sentido del punto de vista de la estrategia y el juego psicológico. Porque el Málaga empieza a jugar una liga que hasta hace dos meses prácticamente no estaba llamado, que era quedarse en medio de tabla. Empieza el Málaga a jugar la misma liga del Zaragoza, quedarse por encima de la gente que no desciende. Y eso es un peso a la hora de psicológico, ¿no? Yo quiero pensar, y sigo pensando, que hay mimbres todavía para salvar esto y optar por lo menos a la solvencia. Y hoy hablo de la solvencia, no pasa pena, pero ojalá me equivoquen, ¿no? Me va a estar cogiendo unos derroteros, sobre todo psicológicamente, está entrando en un bucle bastante peligroso.
Sergio Antonio.
Bueno, yo realmente podría rescatar alguna tertulia de la de septiembre, octubre o noviembre, a pesar de que el equipo iba bien. Yo pensaba de principio que había mucho menos de lo que se veía. Insistía en datos evidentes del rendimiento de determinados jugadores de ataque, y lo que está claro es que se está confirmando lo que yo venía diciendo de septiembre. Es decir, demasiado hizo el anterior entrenador para sacar tantos puntos hasta el 20 de noviembre. Demasiado, porque es que el equipo no ha ganado fuera, solo lo ha ganado el Alcorcón. ¿Y cómo le ganó? Gracias a una parada de Dani Martín en el último instante. Y en casa ha ganado casi todos los partidos, pues por la mínima y sufriendo muchísimo. Es decir, el Team Málaga tiene muchísimo menos de lo que se tenía diciendo. Yo lo he dicho desde el principio. Yo no soy dudoso, porque es que lo estoy escribiendo semanalmente en la newsletter que hago para los suscriptores de la web, de Suron Plus. Yo creo que el equipo está mal confeccionado. No sé, está escuchando ahora que habéis comentado que Javi Jiménez fue el mejor. Javi Jiménez no es futbolista para este equipo, para estar peleando por la mitad de la tabla, ni para eso. Es decir, y ahí podemos sumar todos los que vienen detrás. El problema del Málaga es que no tiene gol, que el director deportivo se equivocó en agosto y septiembre, sobre todo en agosto, apostando por un futbolista que lleva un año sin jugar, después de lo que haya pasado con Orlando Sá, y luego ha cometido un error de enorme calado en el invierno, porque claro, te traes a un extremo cuando no has sacado ninguno, te traes a un organizador cuando ya lo tienes, y no fichas ni un central ni un delantero centro, que es lo que realmente te hace falta. Entonces, yo no es que esté preocupado, yo estoy asustado, porque es que la dinámica del equipo, no es que el Málaga esté pasando una racha, es que el Málaga lleva 10 partidos los que ha ganado uno. 10 partidos equivale a una cuarta parte de la liga. De modo que, y luego el entrenador, si queréis hablo luego o hablo ahora, pero el entrenador el otro día, la apuesta de poner a Paulino por dentro en el 4-2-3-1 y luego cambiarlo con Jairo, eso ya lo habíamos visto antes y fue un fracaso. Lo que me demuestra que conocía más bien poco al Málaga.
¿Antonio?
Sí, yo coincido con Sergio. Yo realmente comparto con él el miedo. Yo el miedo que tengo de la poca capacidad de reacción que está mostrando el equipo es enormemente alarmante, ¿no? Y eso nos puede llevar a una situación muy complicada, muy complicada. Los culpables de todo esto, pues muchas cosas, ¿no? Han sido muchas cosas. Un director deportivo que ha sido, yo creo que supervalorado, que todos, hasta yo mismo, al inicio de la temporada pensaba que el equipo había que conformarlo y que tenía algún recorrido, pero con el paso de los partidos realmente hemos visto que lo que se ha hecho es pasos atrás, ¿no? El otro día, el partido frente a la Almería, teníamos un rival muy fuerte delante, el equipo mostró alguna más seriedad defensiva, pero es que es cierto, no tenemos medio centro sólido. Mon Ramón que no le vemos salir, que no vemos progresar, con pasecitos atrás, con pérdida de balones enormemente complicada, y tenemos una capacidad ofensiva menos cero. O sea que realmente son los alimentos que un equipo lo puede llevar a situaciones complicadas. Insisto, yo estoy asustado, temeroso, de que este equipo no salga de esta dinámica. Y, hombre, hay que ganar en San Sebastián, sí o sí, pero cuidadito con el filial de la Real Sociedad porque nada tiene que jugar, ¿no? Con lo cual, la situación se torna muy, muy complicada. Y en cuanto al entrenador, pues ya hablaremos cuando lo digas.
Bueno, yo sinceramente no me esperaba que, quizás no iba a soñar con que el Málaga estuviera entre los 5 o 6 mejores y que se fuera a pasear por la categoría, pero hombre, viendo el primer mes y medio que veíamos a un Paulino eléctrico, un jugador, bueno, parecía que de superior categoría, veíamos a un Kevin también siendo un jugador diferencial en la categoría en apenas 40 minutos en la categoría, una solidez con Peibernes y con Juan de en el centro de la defensa, con dos laterales que volaban como Víctor y como Javi Jiménez, centro del campo sólido con Escasi y Luis Muñoz. Creo que la baja de Luis Muñoz, que al final ha terminado de desbaratar ese proyecto que tenía el Málaga Club de Fútbol. Yo, sinceramente, no me esperaba ver a jugadores en el mes de febrero a años luz del nivel que han demostrado aquí, vestidos de blanqueazules, no vestiendo la camiseta de Logroñés, ni la camiseta del Racing de Santander, ni la camiseta del Fuenlabrada, no, aquí vestidos con la camiseta blanqueazul. Y a mí el otro día me dio mucha pena ver un pase que le dan por delante a Sekou a 2 metros del futbolista de Granollers y ni siquiera hacer el ademán de ir a por la pelota. Me llamó mucho la atención y me puso en alerta, por si no lo tenía claro, de al nivel en el que están algunos de los jugadores del Málaga de fútbol. Y lo peor es que estamos en el mes de febrero ya. No sé a qué altura de la temporada vamos a ver el mejor estado de forma de algunos de los que se presuponen que tienen que darle o que tenían que darle el salto de calidad al Málaga, ¿eh?
Bueno, ya lo dijo el entrenador en la previa, que Sekou no estaba para tener más minutos de los que está teniendo. Pero sí es verdad, es que no sé cuál es la solución con Sekou, porque siempre se suele decir que este tipo de jugadores necesitan minutos, necesitan partidos para jugar, pero es que al nivel que está no puede jugar. Me parece contraproducente. Entonces, tendrá que hacer un plan específico, tendrá que ponerse a tono en una mini pretemporada, como sea. Pero desde luego, a día de hoy no es competitivo Sekou. Y el Málaga pues tendrá que competir con lo que tiene, que es muy poco, ofensivamente.
Pero el caso de Sekou, yo no lo entiendo. Lleva ya, creo que son 1 mes y medio, 2 meses sin tener ni una puñetera lesión. ¿Sí? No entiendo cómo un jugador físico. Otra cosa que las meta, que no las meta, que esté mejor o peor. Pero que un jugador no esté físicamente apto en el mes de febrero, después de estar casi 2 meses sin lesionarse. Es que no sé de quién es. Vamos, claro, la culpa será del jugador, evidentemente, pero no sé qué hay que hacer para sacar el rendimiento a este jugador de aquí al mes de mayo.
Hombre, no haberlo fichado.
Sí, pero ya que lo tienes aquí, Antonio, habrá que sacarle el rendimiento. Es que no, que me diga, no, es que Emilio, que tiene 42 para 43 años, que lleva ya 2 años sin jugar y con una pelota o que lo más redondo que ha visto es un dado, no esté a tono físicamente después de 1 mes entrenando. Neñe, lo entiendo, pero de un deportista de élite, cuando lo vamos a ver físico, no digo que meta 25 goles, ojalá los metiera, pero leche, por lo menos estar acorde físicamente para jugar un equipo de segunda división, es que no lo entiendo.
Bueno, yo no me parece tampoco, Emilio, tú no llevas 2 años sin jugar, tú llevas 3 años y con la bici, eso seguro.
Eso, bueno, seguro, seguro.
Yo
no. Y el otro día jugué, me hice un 15 de tobillo, o sea, mejor no jugar.
No siga, que tenemos una talla todos. No me parece ni que Manolo Gaspar, ni que fuera el más bueno del mundo y era el más malo, ni a la inversa con el tema de Sekou. En lo que sí una realidad es que esto es una cuestión de equipo. Y a mí lo que me preocupa es que más allá de, sí que hay alternativas, pero, o por lo menos hay versatilidad en varias líneas, o mejor dicho, en varios jugadores, pero sí me preocupa el aspecto psicológico, que sigue sin trabajarse. Sigue sin haber un líder, sigue. Y viene este señor, el nuevo entrenador, que sí que está. Que tiene una trayectoria contrastada dentro de la categoría. Oye, pero yo no quiero quitarle mérito, pero tiene la sensación que tengo es el clásico entrenador que, bueno, que mira más para segunda B que opciones, que consolida la segunda, ¿no? Es la sensación que tengo, ¿no? Entonces se está creando un caldo cultivo, un miedo. Yo no sé, Antonio, la sensación, o Sergio y José, además de vosotros, la sensación que tuviste el otro día como aficionado. Pero yo creo que la afición empieza a calar ya eso, y ojo, aquí la única certeza que hay es que la afición hasta ahora da la talla, pero yo creo que empezamos a meternos en terreno fangoso.
Yo creo que cuidado, al equipo lo que le falta es que no hay un líder ahí en el vestuario. Yo no voy a criticar ahora, ¿no?, a Toro Pasado lo que ha llegado.
Le falta porque... fútbol. El otro día del minuto Javi, 10 al 25 falta... vimos a un Málaga que jugó muy bien.
Los líderes están muy bien, pero
le falta un líder porque es una plantilla muy joven.
Que no.
Y le falta un liderazgo.
El líder lo tiene que casi, ¿no? El liderazgo no hace falta. Lo que hace falta es futbolista. Es que Antoñín ha hecho una cosita el otro día en Zaragoza y medio partido contra la Real Sociedad. Es que Brandon ha hecho dos cositas. Es que Kevin ha dado un pase de gol a un interior en un retiro de Paulino de fuera del área en toda la temporada. Y es que arriba no tenemos nada. Es que te pones a ver y dices tú, bueno, es que ha habido 4 meses para sustituir a Luis Muñoz, que parece que Luis Muñoz es Iniesta. Y Luis Muñoz tampoco es otra cosa de nada del otro mundo, porque si hubiera sido otra cosa, no estaría en el Málaga la temporada pasada.
Pero qué casualidad que la lesión de Luis Muñoz llega cuando el equipo cae. Es decir, se lesiona Luis Muñoz y el equipo se cae. Sin Luis Muñoz, el Málaga se ha caído.
Si Luis Muñoz, este equipo le ganó a Las Palmas y le ganó al Tenerife. Vamos a ver.
No, pero que te quiero decir que no, pongamos, que Luis Muñoz, que cuando haces una...
Se quedó aquí porque no tiene otro equipo. Esto es lo que le daba el Málaga. Vamos a ser claros. Pero que la dirección deportiva ya ha tenido 4 meses para buscar un futbolista del perfil de Luis Muñoz. Y lo que se ha buscado, un perfil de Ramón, pues entonces no... O si acaso dejó Zabé, porque Feba yo creo que es más un poquito más adelante que en el centro del campo. Pues que
a mí eso sí que me preocupa, Sergio, que se hayan firmado 2 jugadores que vienen de primera división hace ya más de un mes, como Vadillo y como Feba, y que de momento los dos sean intrascendentes en este Málaga. Eso sí que me preocupa.
No, es que no juegan ni un minuto en los 2 últimos partidos. Es decir, cuando el entrenador los pone, pues será por algo. Es evidente, ¿no? Yo qué sé, es que estoy muy preocupado porque es que veo que este equipo, voy a utilizar una frase que me dijo un futbolista el año de Muñiz, que nos salvamos con el gol de duda. A 10 partidos del final me dijo, un futbolista, me dijo, no veo que este equipo le pueda ganar no le veo ganar ningún partido. Y es que eso es lo que le veo yo al Málaga. Podemos entrar en el capítulo psicológico, pero es que a Kevin a esta altura, que deje de regatear y se vaya para la portería, no lo hace. Es que Antoñín hace un amaguito, se conforma con tirar de fuera del área, Paulino está liquidado, y luego el gran problema del Málaga es que su mejor futbolista en ataque, que ha sido Víctor Gómez, está físicamente bajo mínimos.
Un punto de 9 es lo que ha conseguido Nacho González. Normalmente los expertos dicen que la mano del entrenador y demás, cuando se nota el cambio de la inercia y demás, son en los 4 primeros partidos, nos acercamos al cuarto el sábado en el campo de la Real Sociedad frente al Sanse. ¿A ti te está convenciendo lo que estás viendo del nuevo entrenador, Antonio?
Bueno, no me está convenciendo absolutamente nada, porque ya el primer partido dio muestra de cierta incapacidad y desconocimiento del equipo, porque repetir el mediocentro de Feba Ramón, cuando lo vimos la actuación que tuvieron frente a Ibiza, pues claro, no parecía nada razonable, no parecía nada razonable. Y hombre, el otro partido que le hemos podido ver frente al Zaragoza, bueno, peleó un poquito más el equipo, pero nada más. Y luego lo de ayer frente a la Almería, yo creo que no es representativo, porque yo creo que el equipo, estando mejor a la Almería, yo creo que la Almería creo que nos hubiera superado, porque es un buen equipo de la segunda división, es un equipo muy bien estructurado. Yo creo que la Almería no es la representación de lo que puede dar de sí este equipo. Yo creo que tenemos que pelear ya y ponernos realmente donde estamos. Tenemos que pelear para conseguir esos 12 o 14 puntos, los que queda, salvar la categoría, y Dios dirá para el año que viene. Pero que no se nos olvide todo lo que ha pasado esta temporada, sobre todo desde la dirección técnica, que creíamos todo que se había hecho un equipo a las mil maravillas, y hemos visto que no hay crecimiento, no hay avance, los futbolistas van a menos, el entrenador posiblemente no haga ese trabajo que requiere del entrenador, que es sacarlo de esa dinámica a todos los jugadores. Me parece que de momento no tiene el equipo, no se le ve por ningún lado la solución. Lo veremos el próximo partido, ¿no? Que yo creo que en San Sebastián hay que ganar sí o sí. Por lo, como dice algún amigo mío, por lo civil o por lo criminal. Uh-huh. Y de no ganar, pues ya entraremos en el miedo absoluto y completo.
Al resto, ¿os ha dicho algo? ¿Os pone algo de lo que las soluciones que está intentando mostrar el nuevo entrenador, Nacho González?
A mí me, ya he dicho antes que a mí me sorprendió mucho el planteamiento del otro día y creo que me da la sensación de que Nacho González había visto poco al Málaga hasta que cogió el equipo. Pero hay que decir una cosa, es decir, en una situación como esta, a veces es más importante un entrenador con experiencia y que no se ponga nervioso y que sepa manejar la situación que otro que se pone más nervioso. Yo siempre digo lo mismo, es decir, la mañana del partido Talavera-Málaga, me voy muy atrás porque soy ya muy mayor, uh-huh, en segunda B, Ismael Díaz estaba totalmente fuera de sí, nervioso con el partido y se lo transmitió a los jugadores y al final acabó aquello mal. En cambio, ha habido por partido el año siguiente, le pasó al Málaga, una situación complicada, 6 derrotas seguidas, 4 ligados de Copa del Rey, y Peiró era un tipo que iba muy natural con los jugadores. ¿Qué pasó? Pues que el equipo remontó. Eso, a eso me aferro yo, a que un entrenador veterano, más que uno joven, pueda ser capaz de lidiar esta situación con cierta mesura y sin perder los papeles y sin perder los nervios. A eso me aferro, porque, ya digo, el equipo me tiene preocupado porque es que no le veo soluciones al equipo. Entonces, en un momento así, cuando aprietan los nervios, si el entrenador es tranquilo y sabe manejarlo todo, mejor que mejor.
José Juan de...
A mí particularmente no me desagrada en el sentido que por lo menos el otro día nos metieron, reaccionó, y lo que decía Sergio, no te tienes que contra Talavera, el mismo José Alberto transmitía los nervios al equipo, ¿no? Por lo que tú decías, ¿no? Por la edad. En cualquier caso, como aficionado, yo le quiero mandar un mensaje a la plantilla, ¿eh? Y Antonio entenderá lo que digo. El Málaga y Málaga como ciudad se juega en estos 7 próximos años muchísimo. Y el equipo tiene que estar, y el club al nivel que requiere la ciudad y está demandando. Pues yo creo que así aquí sobramos todos, ¿eh?
¿José?
Bueno, yo esperaba más, desde luego. Yo... Cuando tú haces un cambio de entrenador es para hacer un cambio drástico. Y creo que ese cambio drástico no ha llegado. Sobre todo el tema mental. Creo que el equipo necesitaba reactivarse, tener un chute de moral, y ese chute de moral no ha llegado. Entonces, bueno, sí es verdad que me gusta que se esté fortaleciendo la parcela defensiva, por lo menos se esté intentando fortalecer esa parcela, porque creo que era el principal problema del Málaga en cuanto a la capacidad para sentirse más seguro y para crecer. Después ya miraremos la ofensiva, que también tiene sus carencias, pero bueno, creo que ese punto de partida me parece positivo y me preocupa que la plantilla sea tan joven. Si el Málaga se mete en el fango, creo que lo vamos a pasar mal, porque hay jugadores que a lo mejor le puede jugar una mala pasada a ese tipo de circunstancias. Lo que habláis también del entrenador a favor, pero para la plantilla puede ser en contra.
Antonio, Sergio, Juan de José, como siempre un placer, muchísimas gracias.
Emilio, ¿me dejas que dé una pincelada?
Venga, dale rápido.
Una última. Quería decir que respecto a lo del minuto de silencio de Benítez y Alfonso Queipo de Llano,
¿sí?,
en estas situaciones el club tiene que tener una persona que le comunique al árbitro lo que se va a hacer. Eso lo hacía antes José Luis Ruiz, que ya no está en el club. Me da la sensación de que nadie habló con el árbitro para comunicarle lo que se pretendía hacer.
Según dicen desde el club, sí se habló con el árbitro. Lo que creo que el árbitro se descoordinó con el speaker, porque no entiendo que pitara antes de que el speaker empezara a hablar. Normalmente el speaker dice lo que sea y pita al árbitro y se empieza a contabilizar el minuto de silencio. El árbitro pitó antes de que el speaker comenzara a hablar. Y claro, pues al final pasó lo que pasó. El Málaga, insisto, ha puesto una queja y por lo menos que se demuestre el malestar. Ahora sí, os despido a todos, compañeros. Muchísimas gracias.
Abrazo.
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 Bueno, nosotros seguimos con el deporte hasta las 4:30. Ahora vas a escuchar la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, pero después de esa actualización informativa seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Así que no te desconectes y sigue mandando mensajes de audio de WhatsApp a 650-564-504, que los vamos a ir poniendo todo a lo largo de la semana.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Seguimos nuestro recorrido por el deporte malagueño, como siempre, hasta las 4:30 de la tarde. Ya sabes que los lunes ampliamos nuestro espacio deportivo hasta la llegada de Pedro González. Y ya sabes que te espera en Buenas Tardes en Málaga. En la primera parte del programa, de 3 a 4, como siempre, hemos desgranado todo lo que es noticia en el deporte malagueño, con especial hincapié en el Málaga Club de Fútbol, esa derrota frente al Almería y ese tiempo de tertulia, como siempre, intenso, que hemos mantenido con Antonio Martín Navarrete, Juan de Villena, José Criado y Sergio Cortés. Y ahora, pues hasta las 4:30 en este ratito de radio que nos queda, pues vamos a profundizar en algunas de las noticias que lo hemos hecho solo de manera superficial. Así que cógete de mi mano porque vamos a comenzar primero terminando con el fútbol, porque hay cositas que contar de nuestros equipos en segunda y en tercera ref.
Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte.
Ahí tenemos a dos equipos malagueños en segunda ref, al Vélez, que sigue increciendo su rendimiento, y el Antequera. Empezamos por el Vélez, que ganó 1-0 al filial de Las Palmas con gol de Balta en el minuto 85. Y ojo que el Vélez está ya en sexta posición, está con 34 puntos, los mismos que el quinto, el villanovense, que son los puestos que dan derecho a jugar el playoff de ascenso. Y encontramos al Antequera, décimo, también con 26 puntos, uno por encima de la zona del playoff de descenso. Y si descendemos un peldañito más, en tercera red, pues nos encontramos sobre todo ese derbi que tuvo lugar en el día de ayer, con la victoria, o mejor dicho, con el empate entre Atlético Malagueño y el Marbella. Así que ese derbi que fue ayer bonito de ver, sin lugar a dudas. Y cerramos el capítulo del fútbol y ahora abrimos el capítulo del baloncesto. Cosas que contar en el debut de Ivón Navarro en el Unicaja. Venga, vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga. No pudo hacer bueno el dicho de entrenador nuevo, victoria segura, pero vimos a un Unicaja completamente diferente al que hemos venido viendo durante toda la temporada. Un equipo intenso, un equipo que sabía lo que jugaba, y eso que solo Ivón Navarro ha tenido un par de sesiones de entrenamiento para transmitir, ¿no?, su idea de baloncesto a su grupo y a sus jugadores. Pero vimos, como digo, una actitud completamente diferente. Vimos roles también diferentes y roles que pueden ser los más lógicos, por lo menos bajo mi punto de vista. Ver a Jonathan Barreiro jugando en esa posición de tres, aportando más seguridad defensiva al perímetro de Unicaja. Vimos a un Yannick Enzosa, que cuando entró en la rotación lo hizo en el puesto de cuatro. Y vimos a tres jugadores que fueron fundamentales y que les da galones Ivón Navarro. Alberto Díaz, como es lógico y normal, bastión defensivo y además anotando un triple clave que nos hacía soñar con la victoria. Darío Brizuela, mucho más cerebral, mucho más productivo el jugador vasco, productivo atrás, sobre todo productivo adelante con esos 18 puntos. Y no siendo ese jugador que amansa tanto la pelota, ¿verdad? Siendo un jugador, insisto, más cerebral y sabiendo en qué momento tenía que asumir los balones y sobre todo mirar el aro contrario. Y sobre todo un nombre propio, el de Rubén Guerrero, el 5 titular de Unicaja, tuvo mucha confianza y fue el mejor jugador de Unicaja en cuanto a valoración, 10 puntos y 7 rebotes. Y lo que tenía enfrente no era baladí, ¿eh? Vincent Poirier y Walter Eddy Tavares no se arrugó en ningún momento. Ojalá este sea el inicio de algo y ojalá estos jugadores siempre demuestren esa actitud, cosa que no se ha visto con el anterior entrenador, con Fotis Kasikari. No sé si porque el entrenador no ha sido capaz de transmitirle su idea y de llegar a los jugadores o porque los jugadores dimitieron en algún momento de la temporada. Pero lo que vimos ayer fue tremendo durante esos 40 minutos de juego. como dice Iván Navarro, y ahora lo vamos a escuchar, hay que darle valor en cierta medida a todo esto. Recuerdo la llegada de Kasikaris, perdió el partido frente al Betis, luego llegaba la Copa del Rey, con apenas una semana en el cargo, pues hacía el Unicaja un auténtico partidazo frente al Fútbol Club Barcelona, que estuvo a nada, a un tris de ganarle y de vencerle y de dejarle eliminado en esa Copa del Rey. Finalmente, en aquella prórroga, con aquella falta que no se le pita a Bromaiti, pues Unicaja fue eliminado. Pero todos teníamos unas sensaciones bárbaras, ¿verdad?, con la llegada de Fotis Kasikaris, y que ese partido iba a ser el punto de partida de algo bueno de Unicaja. Al final todo ha quedado en agua de borraja. Por eso digo que, ilusionados, nunca hay que quitarle la ilusión a nadie. Emocionados por lo que vimos ayer, porque estos jugadores, si quieren, pueden jugar al baloncesto. Pero calma, todo en su justa medida, y veremos si esa reacción llega, sobre todo, y se ve fuera de casa. El miércoles en Fuenlabrada, en el pabellón Fernando Martín. Ojalá veamos que esa irrupción de Ivonne Navarro no ha sido flor de un día y que no es un efecto gaseosa, ¿no?, que se abre y que luego se va diluyendo poco a poco. El miércoles tendremos la respuesta. También me congratula ver a aficionados de Unicaja volviendo al Carpena. Sí, que el rival era el Real Madrid, pero estuvieron animando y estuvieron siempre a favor de su equipo. También es lógico que haya camisetas del equipo blanco en el pabellón Martín Carpena. Fueron finalmente 6.257 los aficionados que se dieron cita en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Un Martín Carpena que recibía de esta manera a Ivonne Navarro, su nuevo entrenador. Esa fue la acogida de Ivonne Navarro. Vamos a escuchar al técnico vitoriano valorando así la derrota de su equipo frente al Real Madrid por 91-92 del show de Pablo Lasso en la banda. Hablamos mejor otro día.
Contento por el esfuerzo del equipo, contento por cuatro o cinco cosas que habíamos trabajado para intentar hacerlas bien. Creo que bastante las hemos mejorado. Todavía creo que a nivel de gestión de las faltas antes de bonus, a nivel de la calidad defensiva de bloqueo directo, aunque hoy lo que teníamos enfrente era de máxima exigencia, tenemos que mejorar. Creo que hemos hecho un buen trabajo a nivel de rebote, creo que hemos hecho un muy buen trabajo a nivel de balance defensivo, pero bueno, al final, bueno, está claro que el Real Madrid te exige hacer más cosas de las que hoy hemos hecho bien para poder ganar, y aún así, bueno, hemos tenido alguna opción, ¿no? Creo que ese comienzo del último cuarto en el que no hemos sido capaces de sujetar bien a Thomas, Eurtel, nos ha penalizado, ya nos ha hecho ir por detrás todo el último cuarto, y aún así, bueno, creo que el equipo ha peleado hasta el final, ha creído que siempre podríamos tener una opción hasta el último segundo. Y
finalmente no pudo conseguirse la victoria. Habla Ivonne Navarro, evidentemente, de que ahora este nivel hay que demostrarlo fuera, que tiene ganas de verlo. Le preguntaba personalmente a Ivonne Navarro que qué tecla había tocado en apenas dos sesiones de entrenamiento, y sobre todo habla de esas dos teclas que ha tocado y que esas teclas las quiere ver produciendo este próximo miércoles en Fuenlabrada.
La experiencia me dice que solamente el cambio de entrenador ya es un revulsivo para un equipo, ¿no? Me ha tocado a mí estar en casa y verlo desde mi casa, ¿no? Y ves que hay una reacción, pues porque al final simplemente es una forma diferente de hablar, una forma diferente de hacer las cosas, y eso, bueno, ya supone el cambio y ya te despierta, eso es evidente, ¿no? Lo que he hecho con el resto del staff es intentar que el equipo no esté tan triste. Una cosa que está clara, ¿no? Si estás en el Carpena y hay la gente que había hoy y el ambiente que había hoy, ¿no?, y un poco esa retroalimentación de la gente con el equipo, todo es mucho más fácil. A mí, bueno, tengo bastantes ganas de ver al equipo fuera de casa en una cancha como Fuenlabrada. Eso es lo que quiero ver. Quiero ver que el equipo sea capaz de hacer lo que ha hecho hoy en el Carpena con nuestra gente. Quiero verlo en el Fernando Martín.
Ojalá se pueda ver en el Fernando Martín. Seguirá siendo baja Jaime Fernández con esa lesión en el sóleo. Era más o menos un mes de baja. Se espera que para después del parón de la Liga ACB, pues podamos ver al jugador madrileño a las órdenes de Ivonne Navarro. Nombres propios, por ejemplo, hablaba de Rubén Guerrero. ¿Esto dice Ivonne Navarro de Guerrero?
Bueno, yo creo que Rubén ha hecho un muy buen partido. Todo el mundo ve el 5 de 7 que ha hecho en tiros de dos puntos. Algunos se echan las manos a la cabeza porque ha fallado dos en el último cuarto y se acuerdan de esas, pero es que antes ha hecho 5 de 5. Pero yo creo que a nivel defensivo nos ha ayudado mucho y a nivel de rebote nos ha ayudado mucho. Y bueno, yo creo que es un jugador. Yo he sufrido uno de los mejores Rubénes Guerreros en defensa en la semifinal de Copa aquí hace dos años. yo tengo aquello metido en la cabeza y no entiendo, no sé por qué no puede repetir eso todos los días. Y yo voy a intentar que se lo repita, porque recuerdo que a mí, vamos, tuve pesadillas aquella noche con él. Y yo quiero que lo repita porque lo puede repetir.
No le falta razón. Ojalá podamos ver ese nivel de Rubén Guerrero y con esa confianza que también le es necesaria al jugador de Marbella. Nombre propio también el de Enzosa, jugando de cuatro. Y también nombre propio el de Jonathan Barreiro. Jugó de tres, lo hizo a un muy buen nivel, marcando incluso un triple del centro del campo en el último segundo, aunque finalmente no le serviría para darle la victoria al Unicaja de Málaga. Y esa es la valoración que hace Ivón Navarro de Jonathan Barreiro.
Mira, cuando un jugador joven como Jonathan sale de su, digamos, zona de confort y se va a un equipo, a un club más importante, estos jugadores a veces están pensando que se ha pagado por ellos, que tienen que hacer muchas más cosas porque están en un equipo grande, y esto les confunde porque se olvidan de que lo que les ha traído aquí es lo que hacían antes, y dejan de hacer eso para intentar hacer más cosas. Y por hacer más cosas dejan de hacer lo que son ellos. Jonathan Barreiro tiene que ser un buen defensor y tiene que ser un buen reboteador. Y luego, pues las meterá de medio campo.
Pues es lo que dice Ivón Navarro, ¿eh? Ojalá se vea la mejor versión de Unicaja de Málaga. Dice Ivón Navarro, ya lo decía en su presentación, que a él le gustan más los helados que los pasteles, pero que si tiene un horno tendrá que tener como objetivo hacer buenos pasteles. ¿Cuándo pueden salir esos pasteles? ¿Qué periodo de tiempo se da Ivón Navarro para que el horno esté a punto de cocción? Esto dice el preparador vitoriano.
No habíamos quedado que a mí me gustaban los helados. Bueno, está claro que las tres semanas que vamos a tener para trabajar, espero que nos ayuden a poner el termostato bien. Pero no te garantiza nada. Es decir, los demás también van a trabajar, los demás también van a mejorar, habrá equipos que fichen. Bueno, es que la liga está complicada y está igualada. Y bueno, yo confío en que con lo que tenemos, mejorando cosas, vamos a ser un equipo muy competitivo. Pero está claro que todo pasa por ser, como decíamos antes, más sólidos atrás, ¿no? Pero haremos unos buenos pasteles.
Ojalá sea así. Ojo al partido del miércoles, ¿eh? Frente al Fuenlabrada, 7 de la tarde. Te lo contaremos, como siempre, aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Fuenlabrada con las mismas victorias que Unicaja. 7 los dos equipos, eso sí, Fuenlabrada con un partido más que el equipo malagueño. Escuchamos a uno de los protagonistas en el micrófono de la cadena COPE, a Jonathan Barreiro, hablando de la llegada de Ivón Navarro y lo que ha supuesto para ellos.
Creo que para llevar tan poco tiempo, pues nos estamos adaptando, ¿no?, a lo que nos pide, pero bueno, como habéis visto, pues tenemos ganas, tenemos ilusión de seguir creciendo y sobre todo pues darle alegrías a toda la gente.
¿Ha cambiado? ¿Qué os ha pedido lo de Ivón?
Bueno, un poco lo que habéis visto, ¿no? Más intensidad, un equipo agresivo que corre la pista y sobre todo mucha defensa. Creo que es vital para ganar partidos, sobre todo equipos contra equipos tan físicos como el Real Madrid, y creo que hemos dado un paso adelante, pero hemos puesto un ladrillo y hay que construir una casa, así que poco a poco, y porque, bueno, estamos contentos.
Palabra de Jonathan Barreiro, hablando también de la afición. 6.257 aficionados se dieron cita en el Palacio de Deportes Martín Carpena. El primer gran ambiente que vive Barreiro con la camiseta verde.
Exactamente, un ambiente así lo recordé en la Copa del Rey que jugué aquí con Zaragoza. Un ambiente increíble, y sobre todo que veníamos de una mala racha y quizás la gente no tenía por qué darnos ese apoyo y ha estado con nosotros al 100%, así que por mi parte y por todo el equipo nos queda aplaudirle, porque no ha sido una parte fundamental del partido, de la afición de nuestro lado.
Y también habla sobre el próximo rival, el Fuenlabrada. Hay que ganar sí o sí. No gana Unicaja desde el 4 de enero, que se dice pronto.
Exactamente, no hay que lamentarse. Mañana borrón y cuenta nueva, entrenamiento y pasado viaje para jugar un partido vital el miércoles contra un equipo que se hace muy fuerte en casa. Así que a seguir trabajando para conseguir la victoria.
El miércoles desde Fuenlabrada, ya sabes, te contamos. El Urba Fuenlabrada Unicaja.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 7, Fuenlabrada Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, Tesesa, Casierra Nevada, AM Seguridad, Guillermo Ramos Óptico y Restaurante Mar de Verum.
Tiempo de juego Málaga. Con la narración de Emilio Guerrero.
Ahí estaremos contándotelo absolutamente todo. Para cerrar el capítulo del baloncesto, el Liga Les Plata, te cuento que el Marbella visita esta noche al Zamora, ojalá con la cuarta victoria consecutiva de los chicos de Pablo García. En baloncesto femenino tenemos al Estepona, que va como un tiro, ganando en Paterna 71-83, son séptimas, jugarán frente al Azpeitia, la jornada de mañana en partido aplazado, pero tiene muy buena pinta el equipo de Antonio Pernas. También te tengo que hablar de la Liga Femenina 2, porque también tenemos ahí a dos equipos malagueños y se saldó con victoria. Ganaron las chicas de Jesús Lázaro en Liga Femenina 2, como digo, ganaron 62-49 a Maristas de Coruña, y también llegó la victoria de la Sisa Laurín de la Torre, ganaron a León por 65-61. Es la tercera victoria del equipo de Iván Uroz, que sueña con la permanencia en esta categoría. Ahora sí, ponemos el punto y final al baloncesto. Hablamos también y abrimos el capítulo del polideportivo con la flamante clasificación del Costa del Sol Málaga para las semifinales de la IHF European Cup. Pues sí, ya está en semifinales el Costa del Sol Málaga. Ganaron en apenas 24 horas los dos partidos al Vestmannaeyjar de Islandia. El primer partido, celebrado el sábado, victoria contundente por 23-34. Y el trámite, la jornada de ayer, también con victoria para las malagueñas, que se impusieron 34-27. Así que ya tienen ese puesto en las semifinales. Y ahora ahí le va a guardar un equipo de Eslovaquia, el Dunajska Streda, o un equipo de Serbia, el ZRK Bekamestar Bukovica Banja, que precisamente lleva 7 goles de renta para el partido de vuelta. Vamos a ver finalmente cuál va a ser ese rival en semifinales, pero que le quiten lo bailado al actual campeón de la competición de la IHF European Cup, porque se ha mostrado con una solidez tremenda. Habla Suso Gallardo del gran trabajo que han hecho sus chicas.
Es la cuarta participación en una competición europea, la segunda vez que pasamos a unas semifinales, ya estamos entre las 4 mejores de Europa. Creo que, vuelvo a insistir, lo dije cuando pasamos a la fase final de la Copa de la Reina, se está haciendo un trabajo que parece que ya es algo habitual y parece algo normal, y creo que lo que se está consiguiendo es algo muy grande, y que a lo mejor el día de mañana, que ojalá sigamos haciéndolo siempre, cuando no se consiga, se pondrá en valor.
Desde luego que si no le falta razón a Suso Gallardo, ¿eh? Y también habla la guardameta, también vital, los triunfos del Costa del Sol Málaga, Merche Castellanos.
Contenta, será el objetivo que teníamos, pasar a semifinales. Hemos hecho dos partidos, creo que muy completos, delante de nuestra afición. Yo creo que el público ha disfrutado con nuestro juego y ya está, nos vamos contentas. El público aquí responde, sobre todo en partidos importantes. Ayer el pabellón estaba precioso. Hoy es verdad que ha venido menos gente, pero muy bien, la verdad que un 10 a la afición.
Sí, señor. Un 10 también para la afición, ahora centrarse también en la Liga. No dejamos el mundo del balonmano. También jugó el Ibero Quinoa Antequera. Lo hizo con derrota. Perdió frente a La Rioja por 32-22. Y el Trost Málaga, que perdió en su visita a Ibiza. Se acaba la buena racha del equipo de Quino Soler. Habla de esa derrota por tela. Hay que levantar cabeza y pensar en lo siguiente.
Partido muy complicado el de ayer. Tuvimos un arranque erróneo. Nos equivocamos en defensa, sobre todo. Intentamos solucionarlo en ataque, pero bueno, evidentemente no tuvimos el comienzo del partido que queríamos. Y en la segunda parte mejoramos en defensa. Tuvimos algunas situaciones para acercarnos en el marcador. Pero bueno, la verdad que volvimos a cometer errores y se nos terminó yendo el partido. Después, sobre el final, algunos errores arbitrales también nos condicionaron. Así que lo que queda ahora es pensar en el próximo partido contra Sarriá, intentar llevarnos los dos puntos y seguir con fuerza para intentar meternos en la fase de ascenso. Yo soy
loco cuando lo mueve. Le bastará con ganar este fin de semana Sarriá y que empate o pierda el Ibiza en su visita al Alarcos de Ciudad Real, que también se juega el pase a esa fase de ascenso, así que este fin de semana puede llegar esa clasificación. Y también va como un tiro el Bishóqueru Mantequera, le venció 2-6 al África Ceutí, son segundos los chicos de Tete. Pues con esta información vamos a ir poniendo ya el punto y seguido, te vas a quedar ahora con Pedro González y buenas tardes Málaga, y recuerda que toda la información deportiva y también de lo que pasa en Málaga la tienes en nuestra página web cope.es/Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero en nombre de toda la redacción de deportes de COPE con Enrique Ortiz y Javier Bautista. Que pasen buena tarde. Hasta luego. Adiós.
pressure.